Hola Alejandro, hola Mauro, ¿cómo están?
Bien, por acá todo bien. Bueno, la cuestión parece que ya está resuelta, va a continuar la forma de disputa, Marcelo, como se venía haciendo y como fue fijada por 13 años, tal cual te hemos escuchado decir.
Sí, está todo, ya están los torneos cargados en GES, en el sistema de registración, para comenzar dentro de un mes, más o menos. Bueno, los primeros días, el primero de septiembre estaríamos arrancando, creo que el 2 o el 3 está calculado para comenzar el torneo.
El 2 o el 3 de septiembre.
Septiembre.
Exactamente. ¿Cómo se fue dando estos últimos días, estos movimientos? ¿Llegaste a reunirte con algunos representantes, más allá de en el ámbito de la asociación? ¿Se llegó a presentar una especie de bosquejo de lo que querían los clubes? ¿Entendés por ahí el reclamo por dónde viene o te ha sorprendido todo esto?
No me sorprende sabiendo de dónde viene y por qué viene, pero se presentó un bosquejo de un torneo que no está ni siquiera analizado y se pone a consideración para adelante, pero bueno, es un torneo que un formato que nosotros deberíamos debatirlo en interna, no presentarlo para que se vote, porque es un formato que no se adapta a la ABB. Por ejemplo, no tiene, ni siquiera tiene el básquet femenino contemplado dentro de la presentación, que es una presentación que ni siquiera tiene la forma que con las que se arman los torneos dentro de la ABB. O sea, los cuestionamientos no son al torneo, o sea, no presentan un cambio de fecha, sino un cambio de torneo, o un cambio de torneo con un cambio de fecha, todos juntos. O sea, hay muchas cosas que hay que debatirlas en el ámbito de la ABB. Esto no es un tema de juntar gente para ver en una reunión afuera porque no tiene ninguna entidad y quién dice o qué hacen y después ya, vos propones algo y el que está escuchando tampoco entiende. No es un tema que entiendan todos como para que en una reunión se ponga en cuestión, en cuestionamiento un formato. No sé si me explico lo que
sí.
Es un tema más profundo cambiar un torneo, ¿no? Es así, venir, tirar una hoja y decir, bueno, queremos jugar de esta manera, cambiar para acá, para allá. No funciona así. Y de hecho, cuando este torneo, este formato se presentó hace dos años, o dos torneos, en realidad hace más que se presentó y se puso en vigencia, era por tres años justamente para, en los tres años, hacer un análisis realmente que sea serio. Porque la ABB venía cambiando los torneos de acuerdo a los clubes como le iba cuadrando y iban votando. Entonces, de esta manera, dijimos, bueno, esto va a quedar así por tres años y se votó en mayoría absoluta, o sea, por la totalidad. Entonces, no me parece serio salir a una vez que termina un torneo, a una semana o un mes después que ya están los equipos armándose, salir con una demagogia de decir, bueno, jugamos todo contra todo y no hay descenso. Sí, con demagogia siempre tenés clubes que no están en la competencia y prefieren participar. No me parece lógico para los clubes que se arman para competir y darle trascendencia a nuestro torneo. Esa es la realidad.
Y preguntarte por qué crees que ocurrió esto. Y este cimbronazo, más que nada, también se dio una cuestión que fue más mediático que puertas adentro, como que enseguida la calle empezó a saber de lo que estaban hablando, de lo que se quería gestar, de las posturas de diferentes, se mediatizó enseguida y se armó como una pequeña revolución que nadie entendía nada y todos buscaban la palabra de los protagonistas, por el lado oficial, por supuesto la tuya, Marcelo, de la asociación y también de representantes que son cara visible de alguno de los clubes de Bahía.
Claro, o sea, es un tema que normalmente se debate acá adentro y lo expusieron mediáticamente, ni siquiera fue una presentación formal en la ABB, o sea, llamaron para entregar el formato en un café, o sea, no es algo totalmente fuera de contexto de algo serio, o sea, no. Y ya te digo, cuando vos miro un formato de un torneo que básicamente ya desde la presentación no está correcto, pero más allá de eso, no tienen en cuenta al básquet femenino, entonces ya hablamos de un tema, ya hablamos de algo que arranca mal desde sus comienzos. Entonces, yo no puedo poner a votación algo que está mal, conceptuado. Uh-huh. O sea, el básquet femenino en Bahía, en primera, en formativa, tiene un lugar ya que es irreversible. Entonces, no tenerlo en cuenta cuando vos querés poner fechas y partidos armados sin saber dónde juega el femenino o dónde se juega el básquet formativo, y me parece mínimamente irresponsable. Entonces, lo que nosotros planteamos es, está bien, hay una necesidad de qué, de cambiar el calendario o de cambiar el formato. Entonces, ante la disyuntiva, vamos por las cosas como deben ser, que vengan, que se arme una comisión y que trabajen acá dentro de la ABB, que es el ámbito donde deben debatir los clubes, las personas que estén capacitadas con las personas de la ABB que están todos los días trabajando para que esto salga bien, y entonces a partir de ahí darle forma al cambio o no de la propuesta. Y... porque aparte hay otra propuesta también, no es la única.
Claro.
Entonces no es, no pasa por decidir si nos juntamos y votamos, qué vamos a votar, si esto hay que debatirlo y no se soluciona en un día o en una reunión.
Y se ha generado después de esta propuesta que se instaló mediáticamente y luego se presentó ante la ABB, se ha generado una instancia de diálogo, una mesa donde justamente se debata esta propuesta y otras, y preguntarte cuáles son las otras propuestas que se han llevado adelante.
No, hay otra propuesta donde habla de seguir con este formato y cambiar el torneo segunda de otro formato, pero bueno, analiza todos los pros del formato, de los plazos. Cada uno tiene una postura y está bien, eso no es un tema. Ahora lo que hay que hacer es armar una mesa de diálogo para que todos se pongan a trabajar. Entonces, pero bueno, nosotros ya invitamos a la mesa acá para que se presenten y vengan a ver quiénes son los que están en condiciones de trabajar en esto y con quién, y a partir de acá, igual hay tiempo, esto tiene que estar votado por mayoría antes de diciembre, antes de diciembre más o menos, para que se pueda aprobar y ya poner en conocimiento de todos los clubes para poder empezar a armar los equipos en base a cómo se va a jugar el próximo torneo.
Y Marcelo, acá nosotros en las entrevistas que hemos hecho, la verdad, respecto al formato no hubo ningún tipo de comentario ni de quejas, y tampoco lo hemos preguntado mucho porque lo hemos asumido como natural el hecho de la cantidad de equipos en primera, los descensos, los repechajes. Sí generaba algún tipo de comentario con una mirada de, bueno, por ahí o cambiar o volver en cuanto al cronograma, las fechas, que el principal argumento era hay dos parates muy muy largos, decían, especialmente lo que es al fin de año y bueno, y este que estamos transcurriendo para allá al próximo torneo, que algunos verían con buenos ojos el jugarlo desde marzo hasta diciembre. ¿Eso lo recogen ustedes, esa por lo menos es lo que nosotros nos llevamos hablando con los distintos técnicos y los distintos jugadores referentes de cada uno de los clubes?
Mira, los jugadores están contento con el formato. En cuanto a los tiempos, no hay ninguna diferencia de arrancar en cualquier fecha. O sea, si se quiere arrancar en marzo, el 15 de marzo, o el 15 o el 20 de marzo, como se arrancó siempre, y terminar en diciembre, el mes y medio que está parado en invierno es el mismo mes y medio que está parado en enero y febrero. O sea, no hay ningún tipo, la cantidad de fechas son siempre la misma, porque la cantidad de clubes son los mismos. O sea, no hay manera de que se juegue más cambiando los días. Hay una falta de concepto en cuanto a que hay más días o menos días de receso. Si vos tenés una cantidad de fechas para jugar,
sí,
pues, no importa cuándo empezás o cuándo terminás, es siempre lo mismo la fecha. No hay una reducción o un aumento de torneo. Acá las fechas cambiaron cuando nosotros dejamos jugar dos veces por semana en primera y dos veces por semana en segunda. Entonces, allá fue la reducción de fechas en cantidad de partidos, porque directamente, primero no iba nadie a la cancha, porque es imposible hoy sostener 8 partidos al mes pagando 1.000 pesos por entrada a precio del año pasado, a precio de fin de torneo. Una familia no puede ir a la cancha. O sea, si vos tenés 3 personas, 2 personas, un matrimonio que pague 2.000 pesos por 8 partidos, 16.000 pesos más que vas a gastar para ir a ver a tu club.
Tal cual.
Es imposible. Entonces nosotros cambiamos ese formato, ahí en ese momento pasamos a un partido por semana y volvió la gente a la cancha porque le pusimos el jueves como el día del básquet, como fue toda la vida, y la gente volvió a la cancha. Después, cuando fuimos al formato este, donde en invierno no jugamos, y sí jugamos, empezamos a entrenar todo febrero y jugamos marzo, la gente va a la cancha. Nosotros tenemos las canchas llenas desde noviembre, que empiezan las semifinales, o octubre o noviembre, que empiezan los playoffs y semifinales de menores, hasta el 20 de diciembre, y arrancamos en marzo casi en primera con las canchas llenas porque el día es hermoso y la gente va a la cancha, y empiezan los playoffs en un mes. Entonces, desde fines de octubre o octubre, mediados de octubre, hasta el junio, llenamos las canchas, la gente va a la cancha porque cuando hace frío estamos jugando las finales, estamos jugando playoff, entonces se llena sí o sí. Ahora, si yo te pongo en pleno invierno un partido por ida y vuelta, que no juegan por nada, equipos que ni siquiera son de punta, y no va nadie a la cancha. Pero nosotros ya lo estudiamos esto y nos dimos cuenta que la gente va y los clubes no tuvieron que poner un solo peso encima para pagar un referí. Pero más allá de eso, hay cosas más importantes, que por ejemplo no jugamos las finales de primera intercaladas con las finales del básquet menor, y entonces los jugadores sub-19 o 23 a veces perdían finales porque tenían que jugar en segunda o jugar en primera, uh-huh. y las finales eran todas juntas y perdían protagonismo los menores porque estaban las finales de primera. Nosotros lo que pretendemos de esta manera es tener las finales de primera y segunda y femenino en junio y las finales de todo el básquet menor en diciembre. Entonces, tenemos cantidad de referees, tenemos gente en la cancha, no intercalamos, no nos peleamos entre nosotros a ver quién va, el público a ver qué va a ver, si va a ver la final de sub-23, de juvenil o de primera. O sea, creo que hay un criterio en todo lo que se hizo y que no se puso nunca en discusión. O sea, acá la discusión es si el técnico de primera se corta a mediados de año o se corta a fin de año. Y acá el tema es que la primera tiene que ser un juego de elite, un deporte diferente, que no tiene que afectar al club y que tiene que estar subsidiado de otra manera que no tiene que ser con el club. El club se tiene que dedicar a los chicos, a los menores, a desarrollar el básquet, y la primera que hagan lo que quieran 4 o 5 inversores o publicistas o dirigentes que quieran manejar la primera.
Una de las preguntas justamente iba a ser esa que te iba a hacer, es tu postura firme acerca de las formativas, que se siga respetando y dándole la posibilidad, teniendo en cuenta que muchos planteles, recién lo decías Marcelo, se ubican chicos U19, U23, pero también que la función del club, más allá de esa función social, sea lo basquetbolístico, formar jugadores que después puedan no solo representar a cada uno de sus equipos, sino también pegar un salto a nivel nacional.
Es que hoy no tenemos nada. El último jugador que sacamos fue Redivo, y ya está, tiene más de 30 años. O sea, nosotros realmente tendríamos que estar mirándonos para adentro y decir qué es lo que estamos haciendo mal, o qué es lo que no estamos haciendo. Entonces, para eso, desde la ABB estamos trabajando en el desarrollo de un programa para ver si podemos brindárselo a los clubes, a los dirigentes que tengan ganas de desarrollar el básquet y que puedan hacer crecer el básquet formativo. Me parece que por ahí es el tema, y no por a ver si jugamos en primera en verano o en invierno, que es exactamente lo mismo, si el torneo empieza en marzo o empieza en septiembre. La verdad, no le veo ningún tipo de discusión, no lo veo, pero bueno, o sea, si los clubes después se ponen de acuerdo y prefieren, bueno, está bien, bárbaro, eso no es un problema. Pero acá se pone arriba a la mesa el debate de formato de torneo, cambio de fecha, formato de cantidad de fecha. No se puede, muchachos. Y acá el básquet creció, la cantidad de equipos que participan es infernal. Hoy estamos haciendo crecer al colegio de árbitros porque no les alcanza la cantidad de árbitros para dirigir todos los partidos que tenemos. Entonces hay que pensar en desarrollar más menores. Y el básquet femenino ocupa un lugar importante dentro del, no solamente la cantidad de chicos que volvieron después de la pandemia a jugar al básquet, sino la cantidad de nenas que volvieron a jugar, que empezaron a jugar al básquet.
Sí, lo vemos, sí.
Entonces todos los años se suma un equipo más a primera, todos los años se suman dos equipos más a las categorías menores. Hoy este año, en esta temporada lanzamos la Maxi Liga femenina con 8 equipos. Creo que estamos, si le ponemos el ojo a lo que tenemos que ver, estamos bárbaros, porque nunca hemos tenido tanto básquet jugándose en la cancha de nuestra ciudad, pero también hay que ponerle el ojo en la calidad de lo que estamos entrenando.
Sí, sí, a veces tenemos una burbuja muy potente, muy fuerte, pero no nos permite ver que no estamos llegando a los lugares donde antes era habitual ver bahienses en las selecciones, en una selección incluso con jugadores B o jugadores C, porque los de la A estaban en competencias de NBA Europa y ni siquiera así estamos llegando. Pero Marcelo, te pregunto en lo que refiere algo que mencionabas de la elite. Para cuidar esa lid y el torneo de Bahía Blanca, ¿es importante mantener la cantidad de equipos en primera? En primera hoy con 2 equipos, todos juegan por todos. Todos pueden jugar por la ilusión de campeonar y si no por evitar un descenso. Porque después es muy fácil subir, pero después es difícil bajar en caso de que te quede desbalanceado los torneos de primera y de segunda y después tengas una primera con mucho más equipos que de segunda en caso de que, no sé, los de Punta Alta no puedan continuar o suceda algo con otro club.
Bueno, justamente, a ver, el hecho de que 12 equipos participen de primera, tal cual como vos lo decís, tenés 10 equipos que están peleando por todo. El año pasado, 3 equipos tuvieron, 2 ascendieron y uno estuvo a punto de ascender. Entonces, en un quinto partido, un equipo de Punta Alta se quedó afuera. Ahora, entonces, nosotros no es que tenemos una primera de 12, tenemos una primera de 12 equipos más 4 de abajo que están jugando el mismo torneo prácticamente, porque juegan su torneo de segunda para ascender. Entonces, si nosotros pusiéramos más equipos en primera, ¿cuál es la zanahoria de la segunda? Y como vos decís, hay 5 equipos que están invitados. Si esos equipos mañana se van y quieren jugar en un torneo contra Desarrollo, porque los invita a Desarrollo y les interesa más el torneo, bárbaro, ¿cuánto nos quedamos en segunda? O sea, acá hay que tener en cuenta que el torneo de segunda tiene que ser un torneo atractivo como lo fue el último y el anterior. Un torneo donde los equipos se arman para ascender, para ganarle al anteúltimo y al antepenúltimo. O sea, si nosotros castigáramos con 2 descensos a lo de primera, ya estaríamos sacándole esa zanahoria a los equipos de segunda. Y estaríamos sacando gente de la cancha porque la verdad, lo que fueron los repechajes, la cantidad de gente que fue a la cancha y el espectáculo que brindaron esos equipos en esos partidos fueron realmente importantes. Se vio por todos lados, tuvimos que hasta pasar streaming de esos partidos. O sea, a ver, por eso volvamos al principio. Cuando presentan una posibilidad de cambio de formato, ¿cuáles son los pros y las contras de esto? O sea, ¿dónde están? ¿Cuáles son las contras? Enumerame las contras y decime cuáles son los pros que tiene este torneo, porque realmente vos hablas con la gente, hablas con los participantes de todo, de cada índole, y aparte con muchos clubes que están muy conformes con lo que estamos haciendo. Entonces, está bien que todos no podemos estar de acuerdo, pero si hay más pros que contras, bueno, muchachos, analicémoslo, porque está en juego también la economía de los clubes y está en juego también el prestigio de nuestro torneo a nivel nacional.
Sí, el disenso, por supuesto que es lógico que suceda, que haya distintas posturas. No puedo dejar de preguntarte, Marcelo, porque se lo hemos preguntado a gente del ambiente del básquetbol, y algo dejaste entrever hace un ratito. El tema del movimiento de pases, económicamente candente que están algunos clubes para tratar de armar grandes equipos para pelear el torneo de primera. ¿Eso significa algo?
Significa que están con ganas de jugar un torneo en serio y de ganarlo. Uh-huh. Entonces, eso demuestra que tenemos un torneo que vale la pena jugarlo. Vos tenés que tener en cuenta que este torneo de Bahía es un torneo clasificatorio al federal directo. Sí. O sea, el campeón de Bahía juega al federal. Desde el año pasado, del torneo anterior y este, ninguno de los dos equipos que salió campeón, ni Liniers ni Apotaro, quiso jugar el federal, lo quiere jugar. Uh-huh. O sea, entonces, y no lo quiere jugar ni los dos campeones, ni el segundo, ni el tercero, para abajo, ninguno. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos un torneo tan lindo y tan bien visto que los jugadores no quieren jugar y los clubes tampoco. O sea, quieren jugar este torneo. Nosotros este torneo lo pidieron de Basket Pass para pasarlo a nivel nacional y tuvo más visitas que un torneo, que uno de los partidos de la Liga Argentina. Entonces, a ver, el árbol no nos puede tapar el bosque. Acá, aparte, cuando se hacen las críticas, se están haciendo con nombre y apellido, o sea, las críticas vienen hacia mí como si yo fuera solamente el único responsable de lo que se está armando en Bahía o lo que hicimos en los últimos 5 o 6 años trabajando en la BB. O sea, acá hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que le dedica tiempo y se lo saca a su familia, más la cantidad de empleados que trabajan todos los días acá. Entonces, faltarle un poco de respeto a cada uno de todos los que estamos, ¿no?
Y pasó esa pared de lo dirigencial del ámbito clubes, asociación, y se volvió personal.
No sé, yo creo que cuando hacen nombre propio de la crítica, ya es como que habla de ello y no de uno, porque esto es una asociación donde acá no hay camisetas. O sea, en mi lugar tengo que trabajar para todos los clubes por igual, desde más chico hasta más grande, me tengo que sacar la camiseta. Es lo que más cuesta y es lo que menos entiende un dirigente cuando es sanguíneo y cree que su club siempre es el mejor o que tiene que estar mejor y está muy bien, porque para eso están en el club y para eso le dedican el tiempo. Pero acá somos todos, no es uno solo, ni dos, ni tres, no hay nombre y apellido. Nosotros pasamos por acá, la BB va a cumplir 100 años dentro de poco, o sea, uno tiene que tratar de mejorar y tratar de que el básquet sea lo mejor que se pueda. Por eso digo, no podemos perder tanto tiempo o energía en un torneo de primera que se hace bien, que se juega bien, que lo que se quiere hacer se hace y lo que quieren los clubes sale y la gente va, responde y tenemos todo. Entonces, queremos cambiar por cambiar, queremos ir. No se entiende qué es lo que queremos romper. Porque en realidad tendríamos que estar discutiendo lo otro, tenemos que estar discutiendo por qué no tenemos jugadores en la selección. ¿Por qué no estamos jugando en las selecciones de Bahía en provincia? Porque provincia está hecha mierda hace 3 años y nadie dice nada. O sea, entonces, nosotros estamos trabajando en todos los frentes para que las selecciones vuelvan a jugar. Nosotros pusimos las selecciones de Bahía a entrenar hace un mes, de cada categoría, de femenino y masculino. Están todas entrenando. Entonces, por ahí estamos viendo cosas que son totalmente superflua, que es el básquet primera, que en realidad hoy se arma un equipo, sale campeón, mañana se desarma y esos 3 jugadores pasan para otro lado y salen campeones. Y a mí lo que me interesa es que los chicos que vienen de abajo formen un equipo y salgan campeones en el club que empezaron a jugar.
La posibilidad, apelo a tu poder de síntesis, Marcelo, porque ya nos corre el reloj, la posibilidad de jugar una Copa Navidad o de verano en formato Super 8, ¿responde a lo que se dice por ahí de el torneo queda muy largo y estaría bueno jugar entre medio de esas fechas, ya sea que se juega septiembre a mayo o sea que se juega marzo, diciembre, que entre medio se juegue algo para que tenga atractivo también durante todo el año el torneo? Y por último, hasta el 14 de julio la fecha límite para un equipo que se sume en segunda. ¿Cómo viene esas dos situaciones?
El Super 8 estuvo siempre en este formato. Lo jugamos en Olimpo alguna vez en pleno invierno y no tenía ganas ni yo de salir de mi casa para ir a jugar, para ver su partido. Y cuando pasamos a este formato, la idea de jugar este Super 8, se puede llamar Copa Navidad o como sea, o Copa Verano, es solamente conseguir un sponsor muy fuerte para un premio importante económico y dárselo a los clubes participantes o al ganador y subcampeón. Eso ya se hizo y está escrito dentro del mismo torneo, lo que pasa es que al no tener el sponsor no lo hemos jugado. Y con respecto a la fecha, sí, el viernes sería el último día para poder armar el torneo de segunda en la cantidad de equipos que estén anotados, porque tuvimos, por lo menos nos llamaron y nos consultaron 3 equipos, no solamente de Bahía, sino también de la zona, que querían participar. Entonces, bueno, queremos saber si esos equipos van a participar o no, y por supuesto que serán bienvenidos a participar en caso de que quieran como invitados y armar un mejor torneo de segunda todavía.
Bueno, perfecto, todo claro. Resuelto el pequeño foco de conflicto que se había desatado también con el Colegio de Árbitros, eso ya está.
Sí, no hubo conflicto, lo que hubo un error de comunicación. Uh-huh. Y tengo que reconocer que fue de parte nuestra en principio, y entre toda la vorágine estaba el tema y no les avisamos, pero es un tema que acá se juntó hace 6 meses una cantidad de dirigentes para plantear una serie de temas con los jueces. Nosotros lo tenemos acá y uno de los temas era esto y lo habíamos tomado, se votó y se optó por eso, por bajar un juez o sacarle la obligación de tener el tercer juez que no va a tener incidencia. Y bueno, allá nos reunimos, se los explicamos, lo entendimos todo, porque siempre estuvimos alineados para mejorar tanto la parte de referee como de básquet.
Uh-huh. Bueno,
lo que pasa es que hay algunos dirigentes que se olvidaron que estuvieron en esa reunión y que escribieron una nota, porque hay dirigentes que se quejan de que sacamos un referee de segunda cuando en realidad estuvieron en la reunión y son parte de los que escribieron.
Claro, y una siempre un viejo reclamo de los clubes, en general histórico, el tema del caché y todo lo que debían destinar los clubes a pagar las ternas arbitrales.
Sí, igual hoy, como te dije, la verdad no hay muchos clubes que tengan que sacar plata de bolsillo, porque la gente responde a los torneos, ya te digo, no solamente por el formato, sino por los tiempos, y aparte porque es una fecha por semana porque que pueden ir acompañando, aunque sea de local lo pueden acompañar, más allá de la crisis, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es importante eso, que han ido a la cancha y han apoyado a los clubes, por más que sean de segunda.
Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo, esta media hora para aclarar varias cuestiones, el tiempo para con Radio Nacional para hablar de básquetbol y de la asociación. Muchas gracias por atendernos.
No, por favor, gracias por llamarme y darme la oportunidad.
A vos, un abrazo grande.
Hasta luego, buenas tardes.
Chau, buenas tardes.